La doctora Julieta García Gómez es abogada defensora de Romina Ledesma y de Cristian Ríos. Doctora, ¿cómo le va? Rodolfo, Juan, los saludamos aquí en Cadena 3, la saludamos.
Buenos días, muchas gracias por la nota y el resumen excelente que acaba de hacer Juan Federico de lo que ha sucedido en esta causa, que es una enciclopedia de todo lo que no hay que hacer en una investigación.
Es una enciclopedia de lo mal que funciona la justicia. Y que si no ponemos luz sobre estos actos, un montón de inocentes van a terminar presos. ¿Usted se prepara para un juicio que, digo, hace falta hacerlo?
Este juicio va a ser necesario que comience el jueves, este jueves 20 en la Cámara Sexta del Crimen. Va a presidir la audiencia del doctor Buteler junto con Brandán y Reina, junto a los jurados populares. Se van a hacer las presentaciones del caso, el fiscal va a ser el doctor Palma, que esperemos que al analizar la acusación no sostenga, como ha sucedido en el caso de Macarrón, una acusación desopilante que no se apoya en ningún tipo de prueba y que las altas esferas del Poder Judicial tomen nota de lo que ha sucedido en este caso y tomen las acciones que consideren necesarias para garantizarle a la ciudadanía tranquilidad en cuanto a que los hechos que se investigan son investigados con seriedad, de que nadie puede acusarte falsamente y sin ningún tipo de prueba uno va a pasar 2 años detenido como pasó con Romina Ledesma y 1 año y medio en el caso de Cristian Ríos con un acusado que confesó el hecho. Es algo que yo no sé si hay antecedentes, no solo en la justicia de Córdoba, sino a nivel país.
Insisto, ¿cuál es la estrategia? Porque hoy tienen elementos ustedes para que sean liberados tanto Romina como Cristian mañana mismo o al otro día de inicio del juicio. Está claro que, no hay forma humana de sostener que ellos son los responsables del asesinato. Ahora, ¿el asesino dónde está?
Nosotros hemos pedido la comparecencia de él como un testigo, como también pedimos la realización de una pericia psicológica, que esa prueba tampoco se recabó en la instrucción. En los casos en los que, se habla de un abuso sexual, una de las pruebas que se realizan es la pericia sobre la persona que está denunciando. En este caso, solamente se le dio validez al testimonio del llamado en codelincuencia, y sin más, la fiscal decidió creerle. Solamente por su creencia se le dio la libertad, se lo sobreselló y se detuvo otra persona, porque Cristian Ríos estaba en libertad previo a la declaración de el santiagueño que lo acusó. Nuestra estrategia, nosotros ya le hemos solicitado a la Cámara del Crimen la libertad. Esto fue antes de que se conocieran los resultados del ADN, que los tuvimos que reclamar, tuvieron mucha demora. Los resultados de ADN se conocieron recién el lunes 10 de agosto, con mucha insistencia de la defensa, porque esta prueba la procuramos nosotras como defensoras, ya que en la instrucción no se recabó, el fiscal de Cámara tampoco lo solicitó, fue una solicitud en la etapa suplementaria realizada por la defensa, en pos de demostrar la inocencia absoluta de nuestros defendidos, que ese día se encontraban celebrando el cumpleaños de Cristian Ríos, estaban en un evento familiar. Ellos pudieron acreditar esto mediante testimonios, pero a la fiscalía no le fue suficiente. La fiscalía eligió unos culpables y después buscó inventar pruebas para detener a estas personas, ignorando las pruebas que realmente existían. Nosotros en esta etapa de juicio que asumimos la defensa solicitamos el cese de prisión preventiva tanto de Romina como de Cristian, pero fue denegado por la Cámara. Los fundamentos se refirieron a la necesidad de la realización del juicio y al fuerte pronóstico punitivo que es la pena prisión perpetua. Consideramos
ahora
de que
tenés, las ahora condiciones... tenés dos ADNs de una de las personas, sí, que pasó y que estuvo detenido, que llegó a confesar y después dijo algo menos creíble que si bajó un plato volador. ¿Es inutilidad? ¿Es ineficiencia? ¿Qué es? ¿Por qué actúa así la justicia?
Yo considero que es negligencia grave. Este caso presenta notas parecidas a lo que sucedió en el caso de Nora Dalmazo, con el acusado Néstor Barzola, que estuvo desde los principios de los albores de la investigación, su nombre, y no se siguió esa línea investigativa. Acá en este caso, las cámaras daban cuenta de la presencia de Ibáñez en las inmediaciones de la zona, y sin embargo la fiscal decidió acusar a Romina Ledesma y continuó y se aferró a esa línea investigativa sin explorar otras, porque había testimonios que daban cuenta de la peligrosidad de los santiagueños, de que las vecinas del barrio les temían por ciertos episodios que evidenciaban una perversidad de ellos, y sin embargo la fiscal se tomó aproximadamente 4 meses para recién hacer el cotejo de ADN, que fue el que dio resultado positivo en el caso de Ibáñez en relación a rastros fuertes genéticos en la escena del crimen, mientras que a Romina Ledesma todos los cotejos de ADN que se le hicieron le dieron negativo. ¿Por qué? Simplemente porque ella no estuvo esa noche en ese lugar, ella estuvo con su familia, celebrando el cumpleaños de su marido. Es una mujer, ama de casa, dedicada a sus hijos, una de sus niñas tiene autismo, entonces le requiere una atención especial de Romina. Entonces, de buenas a primeras, la fiscal decidió que ella era culpable de este hecho atroz, y pese a que el propio acusado confesó el hecho, y digo algo más, el acusado se hizo una modificación dentaria, se extrajo 4 dientes, ya que él había mordido a la víctima, y reconoció haberla mordido, pero luego cuando se le hace la pericia le da negativo por esta circunstancia. Y la fiscal, su teoría, su hipótesis para seguir acusando a Romina, fue que Romina lo instruyó a él, sin ningún tipo de prueba, afirmó esto la fiscal, para que él se realice esta modificación dentaria. Y después los acusó de tener un amorío ellos dos, y que ellos dos habían asesinado a Hilda, y después, cuando aparece con esta versión que parece de película, parece una película de Netflix, decide creerle a Ibáñez por sobre toda la prueba científica, que por supuesto la prueba científica tiene una jerarquía superior y suprema a una simple testimonial y más de una persona que está vinculada a un crimen de semejante gravedad. Pero aún más grave que la actuación de la fiscal nos parece la actuación de la jueza de control, porque su función es controlar la actuación de la fiscal y no lo hizo. Había pruebas sin realizar, como la que advertimos nosotros como defensoras, que es la prueba genética debajo de las uñas de Hilda Zoya, que da cuenta de una prueba defensiva, porque Hilda Zoya se defendió, lamentablemente ella fue salvaje y brutalmente asesinada, y por eso tenía esos rastros genéticos en sus uñas. Y la versión de Ibáñez es que cuando él entra en escena, la señora estaba muerta, por lo cual, con esa prueba, si la fiscal lo hubiese producido en tiempo y forma en la etapa instructoria, con el deber de diligencia que se le exige en este tipo de casos, porque además, esto es un caso de violencia de género, porque Hilda Zoya presentaba signos de abuso. Entonces exigía un deber de diligencia mayor por parte de la fiscal. Y ella no realizó esta prueba que demostraba, más allá de lo inverosímil del relato de Ibáñez, demostraba la mendacidad del relato, de que Hilda Zoya se defendió de él. Pero la fiscal decidió ignorar toda la prueba científica y quedarse con su intuición. Decidió forzar, modificar una acusación para tener los culpables que ella había elegido al principio de la investigación.
Una locura. A mí me cuesta tanto creerlo. Juan.
Sí, doctora, buenos días.
Buenos días.
Ustedes indican que la fiscal fue siempre adaptando las hipótesis para que quedara Ledesma como detenida, que fue su primera teoría, justamente para no dar el brazo a torcer. O sea, primero Ledesma con un supuesto amorío con este jornalero vecino, entonces habían ido a buscar la casa de la jubilada para tener un encuentro sexual. Cuando se cae esta teoría, apunta a que directamente Ledesma con su pareja, con Ríos, ingresaron a la casa de la jubilada, pero nunca dijeron para qué, si era para robar algo o para qué ingresaron. O sea, esto en la teoría no aparece en la causa.
Exactamente, la fiscal afirma de que ellos ingresaron al domicilio de Hilda Zoya, que eso es un crimen menor, es carcelar una violación de domicilio, para ocultar elementos. Nunca se le informó a la defensa qué elementos, nunca se encontró ningún tipo de elemento, y que a causa de haber sido descubiertos por Hilda, ellos decidieron matar a su vecina, con la que tenían una relación no buena, excelente, y traer al vecino de al lado para dejarlo a él como un culpable. Es una versión completamente burda, inverosímil, de película, y degradante las acciones que le inculca a Romina Ledesma. Por lo cual nosotros sostenemos de que ella fue víctima de violencia institucional por parte del Poder Judicial, como fue en su caso lo que sucedió con el hijo de Nora Dalmazo. O sea, realmente las acusaciones en contra de Romina, una mujer sin ningún tipo de antecedente, una ama de casa, una madre dedicada a sus hijos, son aberrantes.
Doctora, le agradecemos mucho su tiempo y estaremos pendientes del inicio del juicio ante este caso insólito, realmente insólito.
Es insólito. Muchísimas gracias por darle la publicidad que se merece la actuación de la fiscal en este caso.
Gran abrazo. La doctora Julieta García Gómez, abogada defensora de Romina y de...